Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos en Game of Thrones, estamos en Parafarseando.
Sí.
No, pero es que qué serie. Teníamos que decir algo y teníamos que comentar algo porque...
Bueno, es el tema del día. Hoy por hoy, en estos días, ha sido el tema Game of Thrones, ¿no?
Y es que fueron, ¿qué? ¿8 temporadas?
La octava temporada.
Que nos tuvieron ahí pendientes verdaderamente de esta serie que es, pues por muchos consideradas, la mejor serie de los últimos tiempos para televisión.
Es que es una serie interesante, es una serie que si bien yo no la he terminado de ver porque la estoy viendo ahorita, no he llegado a la octava temporada. Uh-huh. Pero es una serie que mezcla mitología con historia. Uh-huh. Muy importantemente, por supuesto se basa en la Edad Media y toda esta guerra, digamos, de los Lannister. Uh-huh. Y acuérdame, no sé,
todos los siete reinos,
sí, de siete. Los siete reinos, pues, de alguna manera está basada en la Guerra de las Rosas. Uh-huh. Entre los Lancaster y los York, o sea, estas dos grandes familias, porque más que nada son estas dos grandes familias que están en contraposición, ¿no? Uh-huh. Y luego en otra parte donde está esta guerra, donde empiezan a hacer círculos, pues te recuerda también las guerras púnicas, ¿no?
Todas las conspiraciones, ¿no? Las cortes,
las conspiraciones y estas guerras púnicas donde Aníbal le gana a los romanos, que es esta técnica militar de circundar al enemigo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque toma muchas partes históricas de la época medieval, ¿no?
Claro, y también muy interesante que está basada en una serie de libros, ¿no? O los guiones se van a hacer libros, o tiene un guión muy interesante, porque estamos acostumbrados muchas veces a ver en las series, pues finales muy, ¿cómo se puede decir? Muy lógicos, de alguna manera.
Sí.
Estoy hablando de los finales de las series, no del final de la temporada.
Sí, sí.
Sino que cada serie tenía su final y tenía muchas vueltas de giro, ¿no? Las muertes que se dan, las sucesiones en cuanto al reino o a los siete reinos.
A los siete reinos.
Todas estas voluntades de poder, diría Nietzsche, ¿no?
Sí, sí.
En cuanto a ver quién va a gobernar, por qué se gobierna, las alianzas entre las casas, las traiciones, las bodas. Todo ese mundo que parece tan lejano, pero que nos atrapó. Porque finalmente es como una adicción, se volvió casi adictiva, ¿no?
Así es.
Y gran parte del éxito de esta serie, pues es la música, que hoy la vamos a tener en el programa.
Sí, que es
música
buenísimo.
Música de Ramin Jawadi. ¿Cómo se pronunciará?
Jawadi,
ok.
Tal vez. No. O sea, no me la tomes tan en serio.
Bueno, Jawadi me suena. Toda la música estuvo compuesta por este músico que nació en Alemania, pero que también tiene todo su trasfondo iraní, me parece, ¿no?
Tiene ascendencia iraní, sí.
Entonces, que estudia también en la Universidad de Berkeley música y que tiene, nos deleita con esta música que es entre clásica, moderna, contemporánea.
Épica,
completamente épica.
Sí.
Y lo interesante de esto es que como Wagner hace como un leitmotiv para cada,
sí,
para cada personaje, ¿no? Tiene el tema de cada personaje.
Así es.
El tema de la serie, el tema de mí. Yo quería que Jorge Cue aquí me pusiera las alas de Khaleesi.
¿No las puso?
No las puso. Para entrar, sí, en el programa, ¿no?
Dice que sí las puso.
Sí. No, es que es una serie que verdaderamente nos...
Sí, a mí me está fascinando, o sea, no la he terminado, pero me está encantando, la verdad, toda esta historia, toda esta mitología, esto del ver a través de los ojos del cuervo tipo Odín, uh-huh, o sea, pues eso es Odín finalmente, uh-huh, ¿no? La mitología de Odín, uh-huh, y tiene mucha mitología nórdica, uh-huh, todo el invierno, toda la
canción
cosa.
De hielo y fuego, como el tema principal.
Exactamente.
¿No? Entonces es esta guerra entre los Stark del norte.
Los Lannister y los Stark, se me olvidó el nombre de los Stark.
Pero también la familia de los, ¿cómo se llama? Los, ya se me olvidó, ya ven. Ay, Alzheimer. No, el de Dracarys, el de los Targaryen, ¿no?
Sí.
Bueno, los del dragón, los, o sea, de fuego.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, va uno metiéndose en este mundo, que es aparte las locaciones, la fotografía, la trama, la música, el vestuario, todo es
muy bien, muy bien hecho. Algunos errores que se le encontraron muy importantes como la última y dos, creo que en dos ocasiones se encontró Starbucks.
Así, las tazas, sí, de café.
Las tazas de café.
Yo nunca los podía ver porque estaba tan clavada viendo, no sé, los dragones, por ejemplo, sí, o las batallas.
Pues yo lo leí en las críticas, que ahí abajo de una silla que estaban ahí los grandes reyes, había una taza de Starbucks.
Personajes como que también tienen mucho sentido del humor. Tienen una variedad de personajes. Literariamente es muy interesante.
Sí, 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 muy bien lograda.
Muy bien lograda.
De ahí el éxito.
Si usted no la ha visto, estas streaming y nuevos medios de comunicación en los que tenemos ahorita, pues te da la oportunidad de volverla a ver desde la temporada 1. ¿No?
Exactamente.
Que yo sueño con tener un descansito para echarle
para
el maratón para desde
volver
la 1.
Otra vez.
Sí, porque cada año le pierdes el hilo.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces dices, ¿cómo fue? ¿Por qué?
Sí, claro.
¿Por qué son tíos? ¿Por qué? ¿Que no eran hermanos? Y así.
Sí,
vas, ¿no?
Claro. Yo tengo la ventaja que la estoy viendo desde el principio.
¿Y te la vas a echar de corridito?
De corridito.
No,
me la voy a echar.
Qué maravilla.
Sí, sí.
Yo voy a empezar a hacer eso también. Bueno, queríamos hacerle un... No queríamos dejar pasar el programa.
Exacto.
Sin hablar de Game of Thrones y decir que vamos a escuchar la música de esta serie durante todo el programa. Pero también le queremos dar la bienvenida a Dinora Gómez, que nos acompaña con nosotros, va a estar con nosotros el día de hoy en el programa. Y le queremos dar la bienvenida... Porque tiene muchas cosas de qué platicar.
Mucho, mucho. Dinora, ¿cómo estás? Buenos.
Feliz de estar aquí con ustedes y con su público. Hola, Damaris. Hola, Rebe.
Hola. Dinora, qué bueno que nos acompañas hoy.
Sí, 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 sí. Bueno, pues qué bueno que salió la invitación. Pero pues aquí estamos para platicar de las novedades de Biblioteca Los Mangos. No sé si ya quieran empezar
ya,
o vamos.
¡Ah, sí,
ya!
Sí.
¡Válgame Dios!
Ponemos el micrófono aquí a la mitad.
Ok. Bueno, pues primeramente les daré las gracias a ustedes como medios de apoyarnos a compartir con el público Radio Escucha y con la comunidad de Puerto Vallarta las noticias de la biblioteca. Y sí. La biblioteca tiene noticias, pienso yo que pues está viviendo una nueva etapa. Ha sido un crecimiento a lo largo de 23 años, pero ahora pues estoy encabezando el consejo como presidenta y bueno,
muchas felicidades.
Pues gracias. Me encanta decir que la biblioteca está viviendo una nueva etapa. En esta nueva etapa, bueno, pues hay muchas cosas también que comentar. Por ejemplo, que se están proyectando, pues, algunos proyectos, valga la redundancia, que involucran a la comunidad que ya directamente en esta vida cultural tan activa que tiene Puerto Vallarta nos está como empujando, ¿verdad?, a que entremos en este desarrollo y en esta ola, pues, que se está generando cultural en la ciudad, y lo estamos haciendo pensando en que podemos colaborar con otros entes culturales y crear nuevos proyectos literarios, crear proyectos que ya tenemos bien establecido nosotros como bibliotecas, porque existe ya un compromiso con la Red Nacional de Bibliotecas, ya saben ustedes este tema, ¿no?, y con la UNESCO, y hay un 12 principios, pues, un desplegado que nos mandan a nosotros como bibliotecas para darnos un tipo de orientación, ¿no?, para ver cuáles son los proyectos que vamos a elegir y trabajar. Porque el tema de las bibliotecas es un tema súper interesante. Ya saben, dejó de funcionar como antes funcionaba, el lugar donde se concentraba la información. Hoy en día la ciencia y los avances, pues aprietas un botón y ya tienes toda la información que quieras. Entonces, pues obligadas con esta situación, las bibliotecas se han transformado. Hoy por hoy son espacios públicos, comunitarios. La Biblioteca Los Mangos lo es, ha logrado eso.
De juntar a la comunidad.
Sí, 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 ha logrado, sí, ser un espacio público de todos, un espacio que disfrutan jóvenes, adolescentes, niños que van y hacen tareas, proyectos, jóvenes, incluso universitarios, también hacen uso de la biblioteca. Otras asociaciones civiles como DIN, por ejemplo, que ayuda y respalda a los niños síndrome Down, y que me gustaría comentarles que está ahorita a cargo de la cafetería de la biblioteca. Entonces, son cosas extraordinarias que están sucediendo y que estamos empujando para que sucedan. Odín está atendiendo la cafetería, les decía, es extraordinario porque los niños tienen toda la actitud y hemos platicado con ellos al respecto y es parte de esta etapa de crecimiento, ¿no? Cosas raras, cosas como esas, ¿no? También podríamos... ¡Pregúntenme, pues! No,
es que andas muy picada, entonces mejor te dejamos que...
Ya no me hacen señas y ya... ¿Le sigo? No, traigo cuerda de mucho, ¿eh? Acabo de iniciar hace un mes.
Eso traes
sí,
tanto entusiasmo,
sí, exacto.
Pues hay que dejar...
Dijera otro, espérese, ¿verdad? Pero, bueno, inteligentemente el periodo es por 2 años, ¿no? Entonces... Pues ya sabes, o sea, atrás de todo esto en recae en mí como persona, y venía acordándome en el trayecto del carro, dije, ay caray, cuántas cosas a distancia de 8 o 9 años, alguien como nosotras, ¿no?, buscando involucrarnos en la vida cultural, buscando este lineamiento literario, no sé, perdido entre nosotras, porque esta es una pasión que uno tiene de por vida, ¿no? Pero ahorita haciendo una remembranza de todo lo que en un momento dado fuimos, me da risa, claro, que estemos coincidiendo en un programa de radio y hablando de temas culturales y literarios. Estoy encantada de estar aquí, la verdad.
Gracias.
Muy feliz.
Qué padre, Dinora. Creo que vamos a ir a un corte y ahorita seguimos platicando.
Ok.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
continuamos en vivo en Parafarseando. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, con Dinora Gómez. Y bueno, muy contentas, ¿no, Damaris, de que esté aquí, de verdad?
Sí, de que nos acompañes, Dinora.
Recordando nuestro camino juntas,
sí,
¿hace qué?
Siete años, seis años. Ya, 9 años. Estaba haciendo cuentas, 9 años. Y esto nos da ánimo, ¿no? Hay que compartirlo, porque sí. Unas doñas reuniéndose. Sí, claro, creyendo.
Con muchos sueños, ¿no?
Con muchos sueños, muchas ilusiones, muchas ganas, mucha pasión, por sobre todas las cosas, una pasión en la que nos adentramos al mundo literario, porque
empezamos por
aquellos talleres, ¿te acuerdas?
Lecturas.
De lectura y todo. Entonces, pues sí, ese fue un inicio, porque pues quiero compartir que yo soy, para la gente que me conoce, bueno, pues ya saben que soy abogada de profesión, pero los que no, sí, soy abogada de profesión, pero tengo vínculos con la literatura y con el mundo cultural por la vida misma, ¿no? Claro. Por pasión.
Por intereses personales.
Claro.
Y la vida nos reunió por unos años y después cada una toma su camino.
Así es. Sí.
En lo cultural siempre.
En lo cultural. ¿No? Qué
y,
padre,
y cómo, ¿no?, los sueños estar aquí 9 años después, viéndote como directora de la biblioteca.
Yo viéndolas en ruta 383, sí, picando piedras, saliendo adelante, empujando los proyectos culturales.
Sí, cada una desde su ideal y va cumpliendo sus sueños, y eso está padre.
Así es, eso es bien importante, la verdad.
Sí, sí, mi vínculo con la biblioteca inicia con mis hijas. La biblioteca tiene 23 años y nosotros fuimos de los primeros de las escuelas que nos inscribimos para hacer uso de la biblioteca, un sueño también de otro grupo de personas que también pensaba que nos podía servir en la comunidad la biblioteca, y sí.
Y ha servido por 23 años, y ha ido evolucionando, que eso es lo que es más interesante, ¿no?
Ha ido en una evolución en estos 23 años, y sí, desde hace varios años, ya más de 7, 8 años, yo también empecé, pero mi colaboración era netamente jurídica. Yo les elaboro las actas y estoy ligada al mundo jurídico con las asociaciones civiles, de manera que, pues, útil para la biblioteca y para mí, este desahogo que tiene uno como ciudadano de decir, ay Dios, ya tengo que ayudar, retribuir, es una necesidad, llega a ser una necesidad, ¿no? Qué padre que los jóvenes la sientan a temprana edad, que los niños den, pero no sé si sea la edad, de repente yo dije, tengo que dar también mi granito de arena como ustedes, como toda la gente que está en el medio cultural trabajando, ¿no?
Y te toca a ti, Dinora, esa transición, ¿no? Esa transición fuerte, sí, de dejar de ser, no quiero decir dejar de ser, porque no va a dejar de ser biblioteca,
transformarse
más en un centro cultural,
salir, abrir sus puertas a otras actividades y de alguna manera salirse también de su propio entorno, ¿no?
Y yo te pregunto, ¿cuáles son los contratiempos? ¿A qué te enfrentas? ¿Cómo lo ves ya parada?
A mucho, porque como lo dices, ¿no? Hay formatos preestablecidos y bueno, los consejos, la gente que está en torno a este tema, tiene un formato ya establecido y ellos creen que eso es, ¿me entiendes?
Cuesta mucho trabajo.
Cuesta muchísimo trabajo. Acuérdate que un tiempo decían, van a desaparecer las bibliotecas. Sí,
porque los libros
se acabaron, porque los libros ya no van a...
Ya nadie va a consultar en las bibliotecas.
Entonces, bueno, qué padre que a esta distancia podamos decir libremente que ni los libros desaparecieron, ni las bibliotecas desaparecieron. Las bibliotecas se transformaron en estos espacios públicos comunitarios. Y si anteriormente, como mencionaba, que ahí se concentraba la información en documentos, en libros, pues ahora estos espacios son para promover la creatividad, para apoyar la educación. Les hablaba de este manifiesto que existe con 12 principios que tienen las bibliotecas. Y en esos principios nos obliga de forma moral a cumplirlos. O sea, que todos nuestros proyectos y nuestros esfuerzos vayan encaminados a cumplimentar.
¿Quién establece esos 12?
La UNESCO.
Para
y la
todas
red de
las bibliotecas del mundo.
Claro, sí. Para que tengan un principio y no disvaríen de repente, ¿me entiendes? Como hay gente que, ay, ¿cómo en la biblioteca Hare Krishna, verdad? Pues no. Puede haber todo tipo de eventos, pero nos gustaría que los eventos que existan en la biblioteca sean relacionados con el objeto social, que,
claro,
que es esto, ¿no? Entonces, esos son los retos a los que nos hemos enfrentado, que sin querer, por ejemplo, todos los proyectos erróneamente los queremos valorar como qué nos trae, como asociación civil nosotros vivimos del apoyo y las donaciones, claro, de los usuarios. Entonces pedimos, pero de repente también no alcanzamos a entender que
hay que dar.
Hay que dar, hay un tiempo, o sea, sí, tuve que vender donas en la esquina y mis consejeros también en un momento dado porque no había recursos, pero eso ya se resolvió. Entonces, en esta nueva etapa, lo que busca la biblioteca es extender su dominio, es su presencia en la ciudad, hacerla más visible.
¿Y eso cómo lo tienen proyectado? Sí. Porque eso es muy
importante. Pues muy interesante, porque empezamos a... Y esto forma parte también otra mujer muy dinámica, la maestra Yamila Casella, tanto que queremos a Yami, y que bueno, que hemos estado vinculado a este tema. Sí, entonces, tiempo, sí. ¿Sabes qué, Yami? Hay que crear estos proyectos novedosos, diferentes, romper la SOR de los formatos anteriores de, ay, vamos a impulsar a tal escritora con lo mismo, una conferencia, y no digo que está mal, está bien, pero saliéndonos un poquito más, pues tuvo el ingenio Yami de convocar a los jóvenes, por ejemplo, este tipo de proyectos que quisiera compartirles, que ya está trabajándose, y este celebración de las letras, así se llama, es uno de estos nuevos proyectos que está diseñando la Biblioteca Los Mangos junto con académicos, maestros, gente preparada en el medio con la que podemos coordinar el trabajo, con la que podemos pues realmente diseñar estos programas y proyectos y llevarlos a la comunidad. O sea, eso ha sido un paso que se puede explicar en menos de un minuto, pero que ha sido una labor difícil. No quiero oscurecer el programa con historias tristes, ¿no? Pero sí ha sido una lucha, ¿saben? Ha sido lucha de decir, estos proyectos se tienen que sacar de parte de Biblioteca Los Mangos y se tienen que compartir con la comunidad porque se requieren, ¿verdad?
Y porque yo creo que además también en algún momento la misma biblioteca y las gentes que la presiden tienen que atreverse.
Sí.
Atreverse a innovar.
Sí.
A buscar. A lo mejor sale perfecto. A lo mejor la primera vez no sale tan perfecto, pero es la única, es aciertos y errores de la única manera en que se puede ir aprendiendo y se puede ir haciendo nuevos proyectos, ¿no?
Claro, sí. Porque aparte hay que crear todo ese público.
Sí,
¿no?
Sí.
Todo ese público que parece que no, pero sí está interesado.
Sí, so,
lo que pasa es que
creo.
No hay ofertas
no hay,
interesantes
no hay oferta.
Muchas veces.
No, ¿sí? No hay. Yo también, esto ahí hay que poner el dedo. No había, porque ahora sí que está.
Hay
bastante oferta cultural. Y bueno, nosotros también sumándonos a estos proyectos, es por eso que estamos trabajando, pues, así. Así que Celebración de las Letras es uno de los más nuevos proyectos y que pertenecen a esta segunda o nueva etapa de Biblioteca Los Mangos. Quiero platicarles un poquito de este proyecto porque ya lo están trabajando, tienen desde marzo, ya tienen varias semanas trabajando con los chicos. Este proyecto va dirigido a los chicos de preparatoria. Se convocó a escuelas públicas y privadas y como dices, a lo mejor al principio, como es un programa o un proyecto piloto, pues no tenemos mucha respuesta, pero en este caso, pues sí la tuvimos.
Es que los chavos siempre se animan.
Una cosa sorpresiva que decía, no, pero es que a lo mejor ese es otro de los, no, es que a lo mejor de aquí a que se convence y ese es un trabajo muy... Pues ni modo, lo que salga. Y sí, ya están participando escuelas como el Americano, el British, Campo Verde, escuelas escuelas públicas y privadas, porque bien, en la invitación siempre tratamos de tener este 50% y 50% para darle oportunidad también a las escuelas públicas que dentro de sus proyectos, porque ellos ya tienen
sus programas
y tienen diseñados y todo, entonces también es otra lucha. Ábrenos espacio para darle oportunidad a la biblioteca de que colabore contigo en esta tarea de la enseñanza y de robustecer también conocimiento literario, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta ya está, las semanas se han ido transcurriendo y para el 31 de este mes de mayo cerramos nosotros con un festejo, estamos honrando la memoria literaria y la vida de Elena Garro.
Maravilloso.
Un personaje maravilloso, una vida también ahí con muchas cosas que platicar, sí, Elena Garro, pero estamos tratando de difundir su obra a través de una obra de teatro, a través de esta es una
conferencia.
Se me fue ahora, como dice Rebe, la edad. No, es un concurso de historietas. Entonces, en el concurso de historietas, inteligentemente les van dando a los chavos ahí, por episodios, algunos datos de la vida de Elena Garro, y ellos ya lo están transportando a un dibujo, a una historieta. Y esto es lo que resulta interesante. Estos chicos ya están trabajando en ello, las maestras como Yamila y el equipo que trae trabajando, pues están en contacto con las preparatorias. Y bueno, pues el 31 a las 7 de la tarde vamos a tener la clausura del evento y vamos a conmemorar a Elena Garro ahí mismo con la entrega a los chicos del premio, a ver quién ganó el concurso de historietas, entregar los premios que también son súper interesantes. Van a la FIL. Va un camión de chavos el mismo día. Llegan, están allá en la FIL y se regresan. Y ahora que estuvo la UDG en la biblioteca, les dijimos, ¿podrían recibirlo? No, nada más eso. Los chavos van a estar presentes en el concurso, allá en la premiación de los Moneros. Un evento también súper interesante. Claro, Así es que, bueno, estos vínculos han ido ahí progresando ya ahora con la UDG. Claro. Y dije yo, bueno, precioso, así que el 31 a las 7 se entregan también, se menciona a los ganadores de este concurso de historietas, y luego se desarrolla una obra de teatro, pero también excepcional y extraordinaria, nada como las que presenciamos normalmente. Y ustedes ya no sé si han ido a Biblioteca Los Mangos, porque anteriormente el Celebración de las Letras ya había hecho.
Sí, hizo una
presentación.
Rulfo,
ya habíamos hecho con Rulfo y con Juan José Arriola. Entonces, bueno, esta es la tercera edición de Celebración de las Letras, pero va muy bien y hemos tenido la participación de los preparatorianos y este premio que les cuento también incluye a los maestros.
Otro creo que tema. Tenemos que ir a corte.
Allá ves, les digo, sí.
Linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Thank you.
tema de Khaleesi que estamos oyendo, vamos a introducir a Elena Garro, ¿no?
Estamos en la plática y ni cuenta me di de que ya andábamos en el aire. No,
bueno, te digo, Dinora, que con Elena Garro confluyen sus pasiones, ¿no?
Ah, sí.
La mujer,
todo, la escritora, la activista social, la cuentista, la poetisa. De veras fue una piedra en el zapato para el Estado en aquellos años. Ahora entiendo, después de indagar un poquito en la vida de Elena Garro, y que no me preguntaron, pero ¿por qué Elena Garro para Celebración de las Letras? Pero esta es una de las razones. Hay muchas razones para escoger Elena Garro, ¿no? Sí. Una mujer valiosísima, polémica. Mucho que hablar de Elena Garro.
Muchísimo, muchísimo.
Y aparte desconocida, ¿no?
Porque pues muy desconocida, fíjate.
Muy desconocida. Bueno, desaparecida. Fíjense que, bueno, se entera uno también el libro, esta escritora Patricia Rosas, que escribe El asesinato de Elena Garro. Parece así como que, ¿cómo que el asesinato de Elena Garro, verdad? Pues sí, yo les decía que me sumo a las personas que creen que sí fue un asesinato el de Elena Garro. La desaparecieron profesionalmente, literariamente, su trabajo, sus esfuerzos, sí, su vida. La congelaron, la silenciaron.
La misma crearon, intelectualidad mexicana
le dio la espalda, sí, la repudió. Y ese cuento de que huyó del país no es verdad. Quien sabe la historia y la conoce como esta mujer y la publica, nos da la oportunidad de adentrarnos un poquito más y entender el precio que tuvo que pagar una mujer de su época. El precio por atreverse a ser escritora, por atreverse a ser cuentista, dramaturga, activista social, por atreverse a haber sentido la necesidad de ayudar a los necesitados, porque ella lo decía.
Claro.
Sí, me da vergüenza yo allá en París y ver que a costillas de estos, y ella publicó el trabajo periodístico, les digo, una periodista en potencia. Entonces, todas estas pasiones de Elena Garro fueron sus pecados, y el pecado mayor, en verdad, aunque se oiga muy feminista, fue haber sido la esposa de Octavio Paz, ¿verdad? Entonces, sí, vale la pena hacer el esfuerzo y sumarnos a difundir la obra de esta gran artista, literata, activista, periodista y ser humano, y mujer, por sobre todas las cosas, mujer. Entonces, sí, este esfuerzo vale la pena con este tipo de proyectos. La Biblioteca Los Mangos, claro que se suma. Y personalmente yo también admiro mucho la obra de Elena Garro, su obra maestra, Los Recuerdos del Porvenir, su poesía. Estaba ahora que están los chavos conociendo, bueno, ya me hizo un trabajo extraordinario y dividió en 6 secciones toda esta información a los chavos y les distribuye vida y obra de Elena Garro. Entonces, pues,
fíjate qué labor bien importante para los chavos que están participando, entrar y tener acceso a esta información y este conocimiento, ¿no?
Sí, porque hay libros que marcan tu vida.
Sí,
hay libros que marcan tu vida. Sí. Hemos platicado en otros programas cuáles son los que han marcado nuestra vida. Y son los que aquellos, la mayoría de las veces, de los primeros, son aquellos que nuestros maestros de literatura en la secundaria o en la preparatoria acercan a para que los lean. Así como un trabajo.
Ese es el punto interesante. Ese es el propósito.
Y que te puede abrir la puerta a convertirte en un lector, a convertirte en una gente que realmente te interese la literatura, la buena literatura.
Otro mundo, otra manera de vivir, otra manera de ver las cosas. Exacto. Otra manera de pensar.
Es buscar lectores y también al buscar los lectores, yo diría, sí, les recomiendo mucho leer, por ejemplo, el libro de Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir, es su obra maestra, premiada también, la primera edición en 1963, cuando fue escrita en 1951, ¿saben? Entonces, dato que por ahí vuela, que muchos dicen, sí, precursora del realismo mágico, sí, señor, precursora del realismo mágico. Y esto no le quita nada a Gabriel García Márquez y Rulfo y todos ellos, grandes escritores, pero también hay que reconocerlo. lo que es, ¿verdad? Ella ya estaba con el tema de los muertos.
Ya tenía esa
con
madurez
el tema
literaria.
Del pueblo, con el mismo tema de Rulfo en este tiempo después de la revolución, el tiempo de 1926 al 29. Exacto. de los cristeros. O sea, es curiosamente casi igual. Y yo no le resto nada ni a Gabriel García Márquez ni a Rulfo, pero sí, porque cada uno cuenta su historia.
Cada uno
pero
tiene
sí,
sus historias
a
diferentes.
Ella se le tiene que reconocer también que fue precursora. Y ella escribió antes que ellos. Entonces,
es que hay un como Zeitgeist, dicen los alemanes, ¿no? Hay como un espíritu, digamos, como un ambiente generacional latinoamericano, sí, que no solamente se escribe aquí en Colombia, en Argentina,
claro,
Cuba,
claro.
Es toda esta generación de latinoamericanos, sí, que quiere afianzar su identidad, su manera de ver las cosas y su manera de escribir.
Sí. Y sabes algo también muy importante literariamente comentarlo, que ya el lenguaje, así como Rulfo, único, o sea, quien se ha atrevido a platicar sobre la obra literaria de Elena Garro lo manifiesta, que su prosa poética, casi su prosa poética es única.
Es única, es
no se parece, dicen, lo que escribe Elena Garro. En aquel entonces los mismos otros escritores decían, de la manera en que ella lo manifestó, no había.
Así hay quien dice, única. Ya para meterle, ¿sí?, así como más cizaña, que escribía mejor que Octavio Paz.
Bueno,
a mí me gusta mucho el ensayo de Octavio Paz.
A mí no,
a mí me encanta mucho.
No, a mí me gusta.
El ensayo me gusta. Bueno, ensayo sí.
La poesía.
Sería. La poesía sí, no. Más bien. El ensayo
sería, fue un gran ensayo.
Es cierto, de repente así como que me... Dale, sí, pero, sí. Claro.
No, digo, es un gran escritor. Y bueno, a mí la poesía también, de él, claro, me gustan más sus ensayos, pero bueno, su poesía también
pero
me parece buena.
Pero tú lees la poesía de Elena Garro, mira, hasta se me dio escalofrío. Yo sin querer le escribí el otro día de verla en lo de Yami, dije, la tengo que escribir porque jamás me hubiera imaginado que tenía para todo. Excelente cuentista, dramaturga, escritora, novelista y poeta. Y dices tú, wow,
sí,
esta mujer de que
es
estaba hecha. Y esto, fíjate, ya me convertí en defensora. Quienes dicen, no, que estaba loca. ¿Cuál loca? Su niñez, su adolescencia, fue una vida muy feliz, rodeada en un ámbito muy... el padre era un estudioso también, lector, la madre. Entonces ella se desenvolvió
en un ámbito intelectual.
Intelectual y también en una vida buena, en una vida cómoda. No tiene sufrimiento, no tiene un antecedente ahí, no. Ella, a partir de los eventos de 1968, un poquito antes. Se están generando, sí, claro, pero ahí explota esto,
ahí es donde...
y asesinan a Elena Garro, mujer sin sangre, y asesinan la vida literaria, la ponen en el cajón, como dices, del olvido. Y ahorita, pues esa función estamos haciendo, ¿no? Sacando a la luz esta extraordinaria obra de Elena Garro.
Bueno, pues tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos con Dinora Gómez platicando sobre proyectos de la Biblioteca de los Mangos y bueno, creo que había alguna lectura de algún poema antes de entrar.
Yo quería que no nos fuéramos. Léelo, Rebe, porque leve muy padre.
El extranjero, Elena Garro. Allá donde encontramos lo perdido, allá donde se va lo que se tuvo, allá donde los muertos están muertos, y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte. Allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto, y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo. Allá donde de pronto somos niños y tenemos casa, y donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire y hay pedazos de jardines atados a unos ojos. Allá donde los árboles están en el vacío, donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares. Allá donde las fiestas suceden a los duelos, los nacimientos a las muertes, los días de lluvia a los días de sol. allá, solitario, sin tiempo, sin infancia. Lo comenta sin orígenes, extranjero al paisaje, paseándote entre extraños. Allá resides tú, donde incide la memoria.
¡Ay, bravo, bravo, Elena! Sí, ¿qué tal?
Sí,
¿verdad? Sí. Y nos adentramos a cada una de las áreas donde Elena Garro dejó un legado y nos vamos a maravillar. ¡Qué sí, padre, qué padre! Tal. Pues y estamos con Elena Garro. Elena Garro, honrando la memoria de Elena Garro en Biblioteca Los Mangos. Y bueno, me preguntabas por cuáles otros proyectos estamos apostando y trabajando, y les decía que tuvimos que definir a cuál público vamos a dedicar nuestro esfuerzo. Entonces, aunque estoy bien vinculada, les decía, con las mujeres, con los ancianos, con los de la tercera edad, porque sí traigo otros proyectos trabajando en otra asociación, pero en Biblioteca Los Mangos pensamos que esta nueva etapa la vamos a dedicar a los niños de la primaria, a los de secundaria, a preparatoria y a los chavos de universidad y egresados. Entonces, estamos elaborando con todo tipo de ideas, por ejemplo, talleres. Ya ves que soy, de veras, que tengo una fe muy grande en los talleres. Últimamente hemos visto que otros entes como la Universidad de Nebraska y otras universidades aquí mismo en la UDG se han implementado talleres para los chavos donde puedan desarrollar todo tipo de desarrollo humano e intelectual, y ha funcionado. Entonces, la Biblioteca Los Mangos, aunque ya tiene 52 talleres en este momento, la nueva etapa de talleres va a salir a la calle, va a buscar los espacios públicos y va a buscar a la gente a la que le quiere compartir estos talleres.
Eso, entonces, es muy importante, sí, porque fíjate que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de llegar a la biblioteca.
Ni tiene posibilidad.
Ni posibilidades económicas, ni posibilidades de tiempo. Entonces es bien importante eso, que la biblioteca salga de su contexto, salga de su lugar y pueda llevar a otros lugares.
Sí, pues ese es uno de los propósitos, y ya nos está trabajando Ramón Domínguez ahora, que está bien emocionado, y lo que vamos a hacer es que sí, ojalá, el propósito es que todos estos talleres sean gratuitos, que la biblioteca los otorgue, que tengan principio y fin, no van a ser por siempre, van a ser talleres de 4 a 6 semanas máximo, y vamos a escoger los espacios públicos donde más necesidad encontremos. Hay otros proyectos, por ejemplo, como esta celebración de las letras para preparatoria, pero para secundaria ya estamos trabajando también un proyecto con los artistas, fue una idea de ellos mismos, de los artistas locales. Alguien dijo, oye, pues estaría bien que nosotros apoyemos a los jóvenes para que empiecen este tema de los murales, también muy interesante en la vida artística y cultural de Vallarta. Entonces, claro, pues tenemos ya un muro ahí que buscamos y ya lo encontramos, y estamos con este proyecto encima para los chicos de preparatoria, y ahorita no me acuerdo el nombre de los artistas, Gonzalo y bueno, son dos artistas locales que pronto difundiremos sus nombres y propiamente el proyecto, ¿no? Es Gonzalo Espinosa. Así. Entonces, bueno, pues también hay otro tipo de proyectos a nivel internacional, como ARNA. ARNA es una asociación civil creada en Canadá por la Universidad de Montreal. Entonces, pues tenemos nosotros vínculos con la universidad a través de una académica, la señora Candence Mion, que es ella creó un proyecto que se llama Apapacho, que la Biblioteca Los Mangos ya lo abrazó también y lo tenemos trabajando. Entonces, ha resultado muy exitoso, una ayuda muy buena para los padres, porque apoya a los padres y logra un acercamiento entre los niños de 1 y 6 años y sus padres en la lectura, en esta parte pues espiritual y y también literaria, pero el proyecto en sí es muy valioso y ya lo estamos trabajando. Y les decía que Arna, pues en este vínculo con esta académica, nos propuso involucrarnos con más proyectos a nivel internacional. Okay. Y bueno, pues aceptamos ser la sede para el 2020 y bueno, pues ya tendremos también oportunidad de tener más tiempo y platicar este proyecto de Arna, pero solamente les diré que Arna busca ayudar a Latinoamérica a través de un know-how,
conocimiento.
El conocimiento compartido entre varios entes, entre académicos y gente que también proyecta y comparte sus experiencias, y entonces logra un enriquecimiento y logra un trabajo de investigación en la localidad y provoca pues que nos involucremos más en la vida social y comunitaria de nuestra ciudad. Entonces, pues son proyectos muy interesantes, muy valiosos, que le van a dar también otro nivel a la biblioteca, claro, Los Mangos, claro, ya haciendo trabajos relacionados. No solamente me siento muy orgullosa de que tengamos estos nexos tan grandes con UDG, con nuestra Universidad de Guadalajara y con Cucosta, y ahora con la Universidad de Montreal. Entonces estoy segura, estamos iniciando las pláticas con ellos y vamos a ir a Canadá a un congreso y traeremos nuevas noticias para compartirlas y motivar a la comunidad a que participe, ¿no? Hay más proyectos también aquí. Tengo una lista gigantesca.
Ya se nos acabó el
tiempo. Va a hacer falta. Tiempo va a hacer falta. Pero lo más interesante es que cada vez que haya un proyecto se los podamos platicar. Órale. Y no solamente, como dicen, hablarlos, ¿verdad? Sino ya venírselos a presentar. Por lo pronto, Celebración de las Letras.
31 de mayo.
Sí, 31 de mayo a las 7 de la noche en Biblioteca Los Mangos. Hay otros eventos ese día porque es un día muy importante para las ciudades.
Son las fiestas de mayo.
Pero creemos que nuestro horario y nuestro público, pues ya lo tenemos, ¿verdad? Son los chavos estos de preparatoria y les extendemos la invitación para que nos acompañen.
Que sí, a todos nuestros radioescuchas, claro, que les interese, claro. Y que sean parte de la Biblioteca de los Mangos, y los que no, que se vuelvan parte de la Biblioteca.
Claro, claro. Y que sepan que sus donativos van para trabajar para esta nueva etapa de la biblioteca y para este nuevo tipo de proyectos.
Muy bien. Ay, Dinora, pues muchas felicidades. Gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias, Dinora. De veras, le agradecemos a Jorge Cuen allá en los controles.
Y de veras, te queremos felicitar y desearte mucha suerte en todos estos nuevos proyectos.
Sí,
porque
sabemos
que es difícil.
Sí.
Sabemos que te vas a enfrentar con los dragones.
Pero se te ve la pasión. Eso está padre.
Eso es todo, ¿verdad? Pasión mata a cualquier dragón.
Claro, así es.
Gracias, de veras.
Gracias por acompañarnos.
Lo valoro mucho. Hasta luego.
Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.